Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las campañas electorales se intensifican con Joe Biden prometiendo unidad para salvar al país y Donald Trump visitando estados del Medio Oeste. Los principales ejecutivos de Facebook y Twitter comparecen hoy virtualmente en una audiencia en el Senado. El COVID-19 en Estados Unidos vuelve a mostrar cifras en ascenso en contagios y fallecimientos. Y los Dodgers de Los Ángeles ganan su primera Serie Mundial del Béisbol desde 1988, venciendo a los Tampa Bay Rays. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden, intensifican sus campañas con mensajes de unidad y visitas a estados que pueden definir la elección, informa Luis Alberto Facal.
El candidato presidencial demócrata Joe Biden viajó el martes a la ciudad de aguas termales de Warm Springs, en Georgia, donde Franklin Delano Roosevelt hizo frente a la poliomielitis para declarar que Estados Unidos no está demasiado enfermo políticamente para superar su crisis de salud y económica, y se comprometió a ser la fuerza unificadora que puede, y citamos, salvar a este país. Biden ofreció su argumento de cierre a una semana de las elecciones, mientras intentaba pasar a la ofensiva política en Georgia, que no ha respaldado a un demócrata para la Casa Blanca desde 1992. Mientras Biden trabajaba para expandir sus adeptos en el sur, el presidente Donald Trump se centró en la llamada pared azul de los demócratas, estados que lo respaldaron en 2016, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En un mitin en el medio del frío y la lluvia en Lansing, la capital de Michigan, Trump dijo que Biden apoyaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, los cuales, dijo, perjudicaron a la industria automotriz y otras manufacturas en el estado. El expresidente Barack Obama hizo campaña el martes por Biden en Orlando, Florida, donde dijo que Trump solo se preocupaba por el virus porque dominaba la cobertura de noticias. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, la votación anticipada o por correo para las elecciones del 3 de noviembre es mucho mayor que en 2016, en gran medida por la pandemia del COVID-19, y en el caso de la Florida puede tener un importante impacto. Alonso Castillo tiene este informe.
En 7 días se definirá la ruta que la nación estadounidense decidirá trazar mediante su participación electoral. A la fecha, en Florida, se han emitido más votos que durante toda la elección presidencial de 2016, según nos dijo Joseph Uniski, profesor en ciencias políticas en la Universidad de Miami.
Florida es un competitivo estado.
Florida es un estado competitivo para ambos partidos. Las encuestas siempre están muy cerca entre republicanos y demócratas y por eso los candidatos necesitan invertir muchos recursos para intentar ganarlo.
Según datos de la División de Elecciones de Florida, más de 6 millones de electores del estado han enviado las boletas por correo o las han depositado en las oficinas electorales, representando el 41.7% del total de los más de 14 millones de votantes registrados, entre ellos Carla Alvarado.
Yo veo el entusiasmo muy alto, como una persona que se graduó de la universidad hace solo un año. Nosotros entendemos que esta elección es la elección de nuestra vida.
Hasta ahora, 3.900.000 boletas han sido enviadas por correo, frente a las 2.700.000 de toda la elección de 2016, revelan cifras estatales.
El voto hispano es muy interesante. Su impacto se decidirá en dónde están los hispanos que están agrupados, están en diferentes estados y diferentes distritos, y qué opiniones quieren expresar cuando van a las urnas.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los directores ejecutivos de las redes sociales Facebook y Twitter se enfrentarán a senadores estadounidenses en una audiencia prevista para hoy. Tony Cano tiene los detalles.
Los presidentes ejecutivos de Twitter, Facebook y Google serán consultados este miércoles por senadores republicanos sobre publicaciones que parecen acusaciones infundadas en la que los gigantes tecnológicos muestran un sesgo anticonservador. Los demócratas, por su parte, quieren expandir la discusión para incluir temas como el impacto de las empresas en las noticias locales. El Comité de Comercio del Senado convocó al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, a Mark Zuckerberg de Facebook y a Sundar Pichai de Google para que testifiquen en una audiencia este miércoles. Los ejecutivos estuvieron de acuerdo en comparecer de forma remota después de ser advertidos con citaciones. Los republicanos, encabezados por el presidente Donald Trump, han lanzado un aluvión de quejas en las plataformas de redes sociales, a las que acusan, sin evidencia, de reprimir deliberadamente las opiniones conservadoras, religiosas y antiaborto. El coro de protestas aumentó este mes después de que Facebook y Twitter actuaron para limitar la difusión de una historia política no verificada del New York Post sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden, una acción sin precedentes contra un importante medio de comunicación. La historia, que no fue confirmada por otras publicaciones, citó correos electrónicos no verificados del hijo de Biden, Hunter, que supuestamente fueron revelados por aliados de Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. La curva de contagios por COVID-19 en Estados Unidos crece y los epidemiólogos y expertos temen una avalancha imparable de nuevos casos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La preocupación por la pandemia del COVID-19 aumenta en Estados Unidos, donde las hospitalizaciones por coronavirus han incrementado en 47 de los 50 estados de la nación. A medida que el pico de contagios se intensifica, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, expresó en la rueda de prensa biseminal que el principal desafío al que nos enfrentamos en esta fase es que todavía hay personas que creen que el COVID-19 no existe y por lo tanto, recordó a los gobiernos la importancia de actuar para suprimir las llamas de la pandemia.
Los gobiernos deben persuadir a la gente para que haga lo correcto, pero también deben brindar apoyo a la gente para que lo haga. Y las cuarentenas obligatorias y todas estas enormes y restrictivas medidas son, de hecho, un reemplazo de lo que sería un enfoque lógico para contener el virus.
Este nuevo repunte de contagios no sorprende a todos. De hecho, Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas, ya advirtió en verano sobre un repunte a estas alturas de año. Explicó que lo que sucede actualmente es la combinación de tres factores clave que conforman un cóctel fatal. Por un lado, aflora la bautizada fatiga pandémica, entre aquellas personas hartas del confinamiento que salen más de casa. Otros experimentan el denominado enojo pandémico. Estos son los que creen que la enfermedad no es una amenaza real. Y a estos componentes se suma la caída de las temperaturas que obligan a los estadounidenses a resguardarse en espacios cerrados, en los que el virus puede propagarse con mayor facilidad. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, estas algunas de las noticias destacadas en Latinoamérica. En Venezuela, el Parlamento rechaza la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López y denuncian la desaparición forzosa de un periodista integrante de su partido. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos se revisten en suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar orden a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España. Pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. En tanto, la oposición denunció la desaparición forzosa de Roland Carreño, un reconocido periodista venezolano y activista de Voluntad Popular, el partido de López. La abogada de Carreño, Ana Leonor Acosta, pidió que se respete su integridad física.
El gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia y los cuerpos de seguridad son responsables de su integridad física y de su vida.
Acosta advirtió que se podría estar intentando crear un falso positivo y que temen por la vida de Carreño porque, según sus palabras, saben de lo que son capaces de hacer los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y en una actualización sobre esta información, anoche y más de 30 horas después de la desaparición forzada del periodista Roland Carreño, el ministro de Comunicación de Maduro, Freddy Ñáñez, admitió a través de su cuenta en Twitter que lo detuvieron por supuestamente estar implicado textualmente en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Anticipó que hoy el Ministerio Público dará detalles, pero hasta ahora se desconoce el lugar donde Carreño sigue detenido. Mientras, en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelito, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Daliana Ocaña reporta.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones, y si no sabían, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista minoría en la Asamblea Nacional votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Azucena Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Ecuador surge una controversia alrededor de la apertura de la frontera con Colombia debido a que el ingreso de migrantes podría colapsar su sistema de salud. Giselle Jácome informa desde Quito.
Las ciudades fronterizas de Huayquillas en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera, pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Huayquillas, menciona sobre esto.
Y la gente pues aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pasos clandestinos.
La Cámara de Comercio de Huayquillas publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año 25 millones de dólares y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible.
Establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres.
En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta.
Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa.
Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues dependen de sus negocios para alimentarse. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Uruguay extrema precauciones en sus fronteras con Brasil y Argentina, países que están en el tercer y séptimo lugar en la lista de países con mayor número de contagios en el mundo. Leonardo Luzzi informa.
El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730 y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada.
Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo.
En Uruguay, cuatro embajadores se dieron positivo al coronavirus y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente Lacalle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, otras noticias destacadas. Médicos y estudiantes extranjeros procedentes de otros países que ejercen actualmente en Estados Unidos y cooperan en la lucha contra COVID-19 podrían estar en riesgo de permanecer en el país. José Pernalete informa.
En medio de la crisis por COVID-19, la comunidad médica en Estados Unidos puede resultar impactada si a miles de profesionales de la salud procedentes de otros países se les impidiera ejercer. La adecuación de la vigencia de la visa J-1 por parte de autoridades de inmigración va a reducir los permisos de permanencia de estudiantes de medicina extranjeros o médicos en especialización.
Por ejemplo, una persona que esté estudiando en una universidad o está recibiendo entrenamiento como médico, no se sabía si era un año o iba a ser 2 años el entrenamiento, entonces los dejaban entrar por un periodo indefinido.
John Pratt, abogado de inmigración, dice que al entrar en vigencia esta normativa puede impedir el cumplimiento de programas de estudios, pues la extensión requerida por los estudiantes no podrá asegurarse porque estará a discreción del gobierno federal. Conversamos también con el médico pediatra Ilan Shapiro. Nos dijo que actualmente existe una demanda elevada de doctores y un exceso de pacientes.
La persona que tiene la J-1 tiene que ir a lugares rurales o lugares donde médicos americanos generalmente no van, para hacer un servicio de 3 años completos para poder tener el acceso a una ciudadanía o al cambio de otras cosas más.
La Voz de América solicitó una declaración a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y a la agencia ICE. Hasta el cierre de este reporte, ninguna instancia respondió a la petición. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia destacada, los italianos protestan en las calles contra las nuevas restricciones por una segunda ola del COVID-19, mientras las autoridades aprueban un paquete de rescate financiero. Sabina Castelfranco tiene este reporte.
Manifestantes enojados tomaron las calles de varias ciudades en Italia, desde las más grandes hasta las más pequeñas del norte al sur del país, para mostrar su descontento con las nuevas restricciones que se están adoptando en todo el país en un esfuerzo por limitar la propagación del COVID-19. El primer ministro Giuseppe Conte dijo a los italianos que era muy consciente de que este es un momento complejo, ya que se trata, dijo textualmente, de una pandemia que nos está desafiando duramente, provocando enojo, frustración y nuevas desigualdades, consciente de cuántas empresas están sufriendo, y añadió que el gobierno había elaborado un plan.
Ya se ha destinado una compensación para todos aquellos que sufrirán bajo las nuevas restricciones.
De medidas por un valor de más de 5.000 millones de euros para apoyar a cientos de miles de empresas en los sectores de restaurantes, comida, deportes y entretenimiento. El gobierno dijo que proporcionaría una compensación a las empresas a mediados de noviembre. Los funcionarios del gobierno esperan que las medidas sean suficientes para calmar la ira. Los italianos fueron los primeros en enfrentar un brote generalizado del virus a principios de este año y se vieron afectados por uno de los bloqueos más duros del mundo, que causó graves daños a la economía del país. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Milán.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, Dodgers de Los Ángeles, ganaron la Serie Mundial por primera vez desde 1988. No hubo peloteros que se lanzaran encima de sus compañeros en cuanto cayó el último out. Tampoco pudieron apreciarse los baños de champaña. Más bien había una mascarilla que cubría cada rostro mientras los Dodgers celebraban el título de la Serie Mundial que no habían conseguido desde 1988 y que llegó en una campaña que nadie pudo haber imaginado antes de la pandemia del coronavirus. Los Dodgers comenzaron también la fiesta sin Justin Turner, su astro pelirrojo y barbado, quien dio positivo de COVID-19 antes de que terminara el sexto encuentro que selló la coronación. Turner fue retirado del duelo de los Dodgers, que ganaron por 3-1 a los Rays de Tampa Bay luego de arrojar el primer resultado positivo de coronavirus en 59 días dentro de las Grandes Ligas. El antesalista no estuvo en el campo mientras los Dodgers hacían lo permisible para festejar en la temporada más inusitada de todas.
Corey Seager consiguió un inusitado doblete de octubre al convertirse en el jugador más valioso de la Serie Mundial después de recibir el nombramiento en la Serie de Campeonato. Lo mismo hizo Orel Hershiser en 1988, cuando los Dodgers de Los Ángeles habían ganado su última Serie Mundial. Seager bateó para .400 con 2 jonrones, 5 carreras impulsadas y 6 bases por bolas ante los Rays de Tampa Bay, incluyendo un rodado en el sexto episodio que le permitió a Mookie Betts anotar desde tercera con la carrera de la ventaja la noche del martes. Con esto, Seager es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Alejandro Escalona, Voz de América. AMC Entertainment Holdings anunció el martes que tiene previsto abrir o reabrir en todo caso 8 cines en el norte de California, incluyendo en el área de San Francisco. La cadena de teatros más grande del mundo espera tener abiertos unos 540 de su circuito de 600 teatros para fines de octubre. Compañías de teatro más pequeñas y medianas han dicho que es posible que no puedan sobrevivir al impacto de la pandemia de coronavirus. Johnny Depp sabrá el 2 de noviembre, la próxima semana, el resultado de su demanda contra un periódico británico que publicó que el actor había golpeado violentamente a su esposa, la actriz Amber Heard. Depp, de 57 años, demandó a News Group Newspapers, editores del Sun, y específicamente a uno de sus periodistas, Dan Wooten, por el artículo publicado en 2018. Depp y Heard testificaron en el Tribunal Superior de Londres, dejando al descubierto sus tempestuosas vidas privadas y haciendo acusaciones mutuas graves de violencia doméstica, consumo de drogas y aventuras extramaritales. Debido a las restricciones de COVID-19, el fallo se dictará de forma remota. Dándole un vistazo al baúl de los recuerdos, en octubre de 1996, Toni Braxton debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Unbreak My Heart. El tema pasó 11 semanas en el número 1 en 1996, 14 semanas en el número 1 de la lista Adulto Contemporáneo y 4 semanas en el número 1 de la lista Hot Dance Club Play en relación al remix disco de la balada. En octubre de 1984, Jermaine Jackson debuta en las 100 calientes con el tema Do What You Do de su álbum Dynamite. El dúo entre Jermaine y su hermano Michael Jackson fue nominado en los premios Grammy 1985 a Mejor Interpretación Rhythm and Blues por dúo o grupo con voces. También en octubre de 1984, Pat Benatar debuta en la lista con su sencillo We Belong. Esta canción alcanzó el número 5 el 5 de enero de 1985. We Belong también fue nominada a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina al año siguiente, 86. Pat Benatar ganó 4 premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Voz Femenina de Rock. En octubre de 1984, Barbara Streisand debuta en el puesto 59 de la lista Billboard Hot 200, la de los álbumes, con su trabajo discográfico Emotion. El álbum pasó 28 semanas en el Billboard 200. Streisand recibió el Grammy Leyenda en 1992, el Grammy Lifetime Achievement en 1995, el Kennedy Center Honors en 2008, Music Cares, Persona del Año en 2011 y en 2015, la Medalla Presidencial de la Libertad. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.